Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Tarjetas de Crédito BCI, AFP Capital y Entel. Tus posibilidades son infinitas. Duna. Sonidos de tu mundo.
Ya son las 7 de la mañana y estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto, comenzando una nueva edición, comenzando también una nueva semana en este lunes 10 de agosto. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos? Buenos días.
Bien, ¿y tú, Mónica, cómo estás?
Bien, ¿cómo estuvo el fin de?
Bien, tranquilo. Tranquilo como siempre. Descansado. Sí,
pues, descansado. Qué bueno, me alegro. Bueno, vamos a estar conversando mucho sobre el coronavirus porque en esta jornada van a entrar varias comunas a la fase de transición, así que estamos muy atentos a ese proceso y también a la evaluación que están haciendo las autoridades de las comunas que ya están integradas a esa fase, a esa segunda fase de este plan paso a paso que ha organizado el gobierno. Ayer se detectaron 2.036 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, con lo que se llega ya a un total de 373.056 contagiados del inicio de la pandemia. Y en las últimas 24 horas fallecieron 66 personas, lo que nos hizo ya superar la barrera de las 10.000 víctimas fatales. En total son 10.077 víctimas o personas que han perdido la vida en esta pandemia. El sábado, también una buena noticia, se alcanzó la cantidad máxima diaria de exámenes PCR para detectar la infección. Se llegó a los 28.460 test, lo que es todo un récord y una situación muy positiva para controlar la pandemia en esta situación en que ya tenemos un poquito más de libertad en algunas comunas. Bueno, como les contaba, hoy día, además de las seis comunas que ya están en transición, se suman Lampa, Providencia, Curacaví, Melipilla, Rancagua, Machalí, Graneros y Tocopilla a la fase de transición, con lo que en total prácticamente 1 millón de personas, 843.000, podrán transitar por la calle sin permiso o salvoconducto, lo que no deja de poner un poquito nervioso a más de alguno, porque ya se ha comprobado que en comunas como Vitacura, Ñuñoa, en fin, el número de contagios ha subido en la etapa de transición.
A nivel internacional, la situación sigue crítica. Más de 20 millones de personas contagiadas de coronavirus, 737.580 fallecidos, lamentablemente, por esta pandemia alrededor del mundo. Estados Unidos sigue siendo uno de los más críticos, superó los 5 millones de casos de coronavirus. Además, el país registró 2.000 muertos en la última jornada y continúa siendo el más afectado, como les decía, por la pandemia en el mundo. El que también está crítico es Brasil. Hay preocupación en esa parte del mundo, que supera los 3 millones de casos de coronavirus y el número de muertos ya asciende a más de 100.000. Solo en las últimas 24 horas, el gigante sudamericano sumó 49.970 nuevos casos y 905 decesos. Figuras del mundo político ya están lamentando las cifras, mientras que Jair Bolsonaro llama a dar vuelta a la página del coronavirus, algo que se hace bastante difícil considerando que la situación no baja en esa parte del mundo.
Claro, bien difícil dar la vuelta a la página, sí, cuando todavía está lleno de contagiados. Bien imposible. Bueno, 7 de la mañana con 4 minutos. Revisemos, Josefina, si te parece, el informe del tiempo para hoy.
Sí, a esta hora hay 2,8 grados de temperatura. La máxima para esta jornada en la capital no va a ser tan alta como días anteriores, va a llegar hasta los 15 grados y va a amanecer con nubosidad parcial, va variando a despejado durante el transcurso de la jornada. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 7 grados de temperatura hasta ahora y la máxima podría llegar hasta los 17 con nubosidad parcial durante toda la jornada. Si nos vamos a Concepción, a esta hora algo de precipitaciones bien débiles, 4 grados de temperatura. Durante la tarde se espera solo nubosidad parcial y 11 grados como máxima. Donde sí va a llover durante esta semana y el día de hoy también durante toda la jornada es en Puerto Montt, donde a esta hora hay 3 grados de temperatura y una máxima que se espere llegue a los 9 grados de temperatura.
Heladito Puerto Montt está entonces. Bueno, hoy nos acompañarán los infiltrados Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, que nos va a contar sobre el nuevo trato del oficialismo, toda la parte política que está entre bambalinas, los acuerdos y las amenazas que hay al interior de la propia coalición de gobierno. Y Mariana Marusic, periodista de Pulso La Tercera, nos hablará de cómo se prepara la industria para la portabilidad financiera, un tema muy, muy interesante. Pero cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, vamos a los titulares.
Como ya lo comentábamos, a partir de hoy 8 comunas del país avanzan a la fase de transición. A partir de las 5 de la mañana, Melipilla, Curacaví, Lampa, Providencia, Rancagua, Machalí, Graneros y Tocopilla salieron de cuarentena de lunes a viernes, mientras que Punta Arenas retrocedió desde la fase 3 de preparación. El gobierno anunció que 10 comunas del país tendrán descuento en la tarifa eléctrica de calefacción. La iniciativa parte del Plan de Transición Energética busca incentivar el reemplazo de la leña, uno de los principales contaminantes domésticos. Próximamente se van a sumar más zonas del país. Según el Ministerio del Interior, los hechos de violencia aumentaron tras el inicio de la huelga de los comuneros mapuches en la Araucanía. Un informe de la subsecretaría registra que entre junio y julio hubo 247 incidentes en la Araucanía, el Biobío, los ríos y los lagos. Es la mayor cantidad durante los últimos 18 meses. Hugo Bustamante será formalizado esta mañana como el único sospechoso del crimen de Ámbar Cornejo. La fiscalía lo imputará por el delito de homicidio calificado contra la menor, cuyo cuerpo fue hallado en la casa que él compartía con su pareja y madre de ella. Y detuvieron a 9 personas por participar en una fiesta clandestina en una bodega de Santiago. El hecho ocurrió durante la noche en la calle San Diego. Carabineros detuvo al arrendatario del inmueble y a otras 8 personas. En noticias del mundo, el presidente de Bielorrusia fue reelegido en unos comicios empañados por el arresto y sospechas de fraude. Alexander Lukashenko ganó las elecciones con un 80,23% de los votos, según el resultado difundido por la agencia de noticias estatal Belt. Y detuvieron en Hong Kong al magnate de los medios, Jimmy Lai, acusado de conspiración y palabras sediciosas en contra de Pekín. El empresario fue capturado por agentes de la nueva unidad de policía creada para aplicar la cuestionada ley de seguridad aprobada en junio por China. 7 de la mañana con 7 minutos.
Bueno, vamos a comenzar a revisar las principales noticias de esta jornada. Yo partiría por la situación en la Araucanía. Que sigue muy complicada en dos ámbitos. Uno, porque los comuneros mapuches que están en huelga de hambre, al menos 6 de ellos tuvieron que ser trasladados a recintos asistenciales. Recordemos que ellos ya llevan una huelga de hambre por más de 90 días. Y 6 de los 8 comuneros que están en huelga de hambre en Angol fueron trasladados al hospital local y lo hicieron por el deterioro de su salud, porque están bastante comprometidos, aunque con signos vitales estables, tras cumplir más de 72 horas en huelga seca, según informaron desde la vocería de la Mapuche en huelga, que se inició, como les decía yo, hace más de 90 días. Pero, además, durante el fin de semana se realizó una reunión, un encuentro de diversas agrupaciones de comunidades mapuches denominado Meli Futa Tragún, que se realizó en la tarde de ayer con cientos de comuneros y adherentes llegando de distintos puntos de la Araucanía y del sur del Biobío, que se trasladaron a la comunidad de Liempicolipi, al sur poniente de Curacautín, en la Araucanía, y marcharon hasta la Plaza de la República de esa comuna, recorriendo las principales calles de la localidad precordillerana, y la verdad es que todo terminó bastante mal, con incidentes y destrozos en las calles de Curacautín. Ellos se juntaron para dar a conocer las conclusiones del encuentro, que de acuerdo a los organizadores reunió a unas 2.000 personas, y analizaron lo ocurrido durante la noche del sábado 1 de agosto, que recordemos cuando los particulares participaron también en el desalojo de las distintas municipalidades que estaban tomadas por mapuches que apoyaban el movimiento de la huelga de hambre de los comuneros que están detenidos. Ellos declararon que había mucha rabia por el racismo, pero que tenían que saber dónde pelear. Y básicamente las 4 conclusiones que ellos dieron a conocer fue: uno, que se responsabilizó a las autoridades del gobierno por el racismo que aseguran impera en la zona; que se reafirmó el apoyo a los comuneros mapuches que cumplen condenas en las cárceles de Lebu, Angol y Temuco; que rechazan la presencia de empresas forestales y transnacionales en la Araucanía; y se llamó a hacer convocatorias y a generar acuerdos al interior de las comunidades mapuche. Lo que pasó fue que durante la marcha Desconocidos atacaron con piedras y elementos contundentes varias casas de particulares en las calles por donde transitó la movilización. Luego, encapuchados amarraron y derribaron de sus monolitos los bustos de Arturo Prat y Pedro Aguirre Cerda, que se ubicaban en la plaza de Curacautín, para luego arrojarlos a una pileta. De acuerdo al comisario de Carabineros de Curacautín, un grupo comenzó en forma inmediata a lanzarle piedras a carabineros que se encontraban resguardando el municipio. Y uno de los carabineros quedó con graves heridas que vamos a detallar en un momento. El lonco, Alberto Curamil, que es quien ha dirigido este encuentro, pidió perdón por los destrozos porque dijo que había un descontrol de los jóvenes que son más impulsivos y no saben separar el trabajo político que están realizando. Al menos 10 locales comerciales resultaron con sus vitrinas destrozadas, 4 vehículos particulares dañados durante la marcha, también destrozos en un templo evangélico. Un carabinero resultó lesionado con un trauma ocular grave, tuvo que ser trasladado a Temuco. Y básicamente también hubo molestia por parte de vecinos y comerciantes que fustigaron al intendente porque, según ellos, no les dieron la protección adecuada cuando ya se suponía o se podría haber adelantado que iban a quedar graves incidentes en relación a esta jornada, a este encuentro de varias comunidades mapuche. También luego se trasladaron un grupo de marchantes al sur al acceso sur de Curacautín y interrumpieron la ruta en el sector Puente Blanco y se registraron también ahí escaramuzas entre fuerzas especiales y manifestantes. Finalmente, toda la jornada concluyó sin detenidos, de acuerdo a la información de carabineros.
Es crítica la situación en la Araucanía. De hecho, hoy día la tercera trae un informe del Ministerio del Interior que da cuenta de cómo han aumentado los hechos de violencia mientras se están generando huelgas de hambre. De hecho, el escenario tiene como eje la huelga de hambre que inició el pasado 4 de mayo. 11 comuneros presos en Temuco y Angol, entre ellos, como sabemos, el machi Celestino Córdoba, que fue condenado por el crimen Luxinger Macay, y ellos piden que se les autorice el arresto domiciliario total hasta que concluya la pandemia. Bueno, en marco de esto, la Fiscalía, por ejemplo, el Ministerio Público, dice que los hechos de violencia rural en la Araucanía han aumentado un 30%, y de acuerdo al análisis de la Subsecretaría del Interior, en base a la información estadística que tiene Carabineros y la PDI, la macrozona sur ha registrado las semanas más violentas del último año y medio. El análisis también establece que las semanas con mayor cantidad de incidentes comenzaron a principios de mayo, cuando ocurrieron 26 eventos violentos. Lo que decía el subsecretario Gali, subsecretario de Interior, es que lo que se ha visto es que con posterioridad al 4 de mayo, cuando se declararon estas huelgas de hambre, ha habido un aumento de la violencia en la macrozona sur. Esto también es notorio en cuanto a que los mensajes de reivindicación con los atentados se relaciona casi exclusivamente a pedir la libertad de las personas. Así que hay especial preocupación con lo que están generando estas huelgas de hambre, sobre todo en la Araucanía.
Así es, 7 de la mañana con 13 minutos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y todos sabemos que el retiro del 10% de las AFP ha traído una serie de coletazos y algunos de ellos no directamente relacionados, pero sí relacionados con las pensiones de alimento, que como se permitió que se pudiese retener ese 10% para pagar pensiones de alimentos pendientes, es increíble cómo ha aumentado primero las demandas y las peticiones de esta retención judicial. Para empezar, algunas cifras. En solo 2 semanas desde que se promulgó la ley, el 24 de julio hasta el 7 de agosto, las solicitudes de retención judicial explotaron. Si en el 2019 se habían recibido 27.000 escritos para solicitar la retención de este dinero para pagar pensiones alimenticias, en los últimos 14 días esta cifra llegó a casi 500.000 solicitudes, de 27.000 a 467.481. Realmente una explosión de petición de retenciones. Y además se presentaron casi un 53% más de causas por alimentos que las tramitadas el año 2019. Es decir, además, las mamás que tienen este problema, que están separadas, se presentaron en tribunales presentando 282.992 acciones judiciales versus las 185.546 que se tramitaron durante todo el 2019, o sea, en solo 2 semanas, un 53% más que todo lo realizado el 2019. Según datos del gobierno, solo el 84%, no, claro, según datos del gobierno, el 84% de las pensiones de alimentos no se paga, lo que genera una deuda que asciende a los 180 mil millones de pesos, una deuda enorme. ¿Y por qué no se paga? Porque estas enormes cifras de cómo, de que hay un interés, ¿no es cierto?, por cobrar estos dineros, demuestra que hay un problema que se tiene que resolver. ¿Por qué no se pagan estas pensiones de alimentos? Primero, dicen los expertos, porque hay una realidad que está instalada hace mucho tiempo, que es un problema casi cultural, de que no hay una sanción moral ni social para el deudor de alimentos, y también la ley se ha quedado corta en los mecanismos para el cobro. El gran porcentaje de incumplimiento es de los papás, y ello proviene de un patrón histórico de ausentismo paterno construido por un amplio número de padres que no se comprometen ni con la madre de los hijos ni con ellos. El 80% de los incumplimientos es de los papás y el otro 20% de abuelos que han sido condenados a pagar las pensiones para hacerse cargo de sus hijos deudores. Otra razón es que la normativa relega la deuda alimenticia al último nivel de importancia, por lo mismo es la primera que los deudores incumplen, es decir, no tiene mucha importancia esa deuda dentro del sistema chileno. ¿Qué hacer para mejorarlo? Bueno, en el sistema chileno ya se incluyen varias medidas para quienes incumplen con las pensiones de alimentos y disponen orden de arresto, prohibición de salir del país, suspensión de la licencia de conducir, retención de las devoluciones de impuestos, retención por parte del empleador del sueldo de trabajadores dependientes, entre otros. Sin embargo, hay bastante consenso de que estos mecanismos son insuficientes y ya se mira la experiencia de otros países, como, por ejemplo, Canadá, donde es el Estado el que garantiza un mínimo de pago de las pensiones alimenticias y luego asume la responsabilidad de perseguir al deudor. En Estados Unidos y en Brasil, por ejemplo, hay otro sistema donde se otorgan beneficios tributarios a quienes cumplen con sus deberes alimenticios. Y en Uruguay, los deudores en esta materia tienen prohibición de sacar tarjetas de crédito. Así que de todas esas ideas, los expertos chilenos plantean que esta es una buena oportunidad para generar políticas públicas de conciencia que para aumentar las responsabilidades parentales. Y algunos expertos proponen, por ejemplo, crear incentivos positivos como uno tributario para quienes cumplan su deber de pagar los alimentos y, por otro, que quienes estén en el registro no puedan acceder al sistema crediticio. Chile, dice, está la juez, una jueza que es entrevistada por La Tercera, dice que está en condiciones de incorporar mecanismos para que los tribunales de manera directa, inmediata y en línea puedan retener los fondos de los deudores de su trabajo, de sus cuentas corrientes o retenciones de impuestos y cosas de ese tipo. Simplemente no se está haciendo. Transformar la deuda alimentaria en la más gravosa de incumplir, darle preferencia ante los créditos, establecer el que genere siempre intereses y crear registro de deudores morosos son otras de las propuestas que están sobre la mesa, como también que los tribunales de familia deben uniformar sus criterios, corregir una serie de prácticas judiciales y, entre ellas, de forma urgente, ordenar la retención de la pensión alimenticia al empleador tan pronto como se fija y no esperar que la persona incumpla para ordenarla. Esas serían como las principales medidas que se podrían tomar para abordar este tema, que es bastante vergonzoso, y es que el 84% de las deudas alimenticias simplemente en Chile no se pagan. 7:18 a.m. Esta mañana de lunes, este inicio de semana con Culture Club, con Karma Chameleon, que es una famosa canción de Boy George, quien se reunió con sus ex compañeros de banda, su ex compañero John Moss, del que también trabajaba con él en Culture Club, después de darse cuenta de que necesitaba disculparse de algunas cosas. El año pasado, Moss demandó a sus ex compañeros de banda por no haberlo incluido en una gira que se hizo el 2018. Boy George declaró que, leyendo el guión de la película que retrata su vida, sintió la necesidad de pedirle disculpas a Moss, quien además fue su pareja durante varios años. Me olvidé de todas esas cosas realmente increíbles cuando lo conocí y cuánto estaba enamorado de él y lo hermoso y emocionante que sucedió y todas las cosas que ocurrieron, dijo Boy George. Así que con este espíritu de concordia y de perdón que nos inspira este cantante británico, nos vamos a ir a la pausa. ¿Se ríe la Josefina?
Sí, una risa, pero partimos bien la semana.
Partimos bien, con un espíritu reconciliatorio, ¿no?
Totalmente.
No está mal. No está mal para comenzar la semana y para avanzar en el mes de agosto. Bueno, nos vamos a los consejos con The Culture Club, los consejos del BCI, porque organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato con los infiltrados.
Cuidarnos en casa es importante y organizar tus gastos también. Por eso en BCI tenemos este beneficio para ti. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga en 3 a 12 cuotas sin interés en grandes tiendas y tiendas de materiales de construcción. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI y haz tus compras sin salir de casa. BCI, seamos diferentes. CAE de 0% calculado bajo un monto de compra de $1,000,000 en 12 cuotas. Costo total del crédito $1,000,000. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Actualízate. Si eres cliente Entel, cambia tu equipo con hasta un 35% de descuento. No te pierdas las increíbles ofertas en Entel y en Entel.cl y te lo despachamos sin costo para que no tengas que salir de tu casa.
Verde. ¡Bienvenidos, excedentes! Recuerda que en nuestros locales puedes pagar tus compras con tus excedentes de Banmédica, Vida 3 y con Salud. Usa tus excedentes en nuestras farmacias. Cruz Verde, la farmacia de los excedentes.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m. y estamos con nuestras infiltradas de hoy. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. ¿Cómo estás, Gloria?
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal? Y Mariana Marusich, periodista de Pulso de La Tercera. ¿Cómo estás, Mariana?
Muy bien, gracias.
Bueno, las escucho estupendamente a las dos, así que partamos de inmediato con Gloria y la chimuchina política, todo lo que está ocurriendo al interior del oficialismo, Gloria.
Así es, revisemos en qué está esto que se ha llamado el nuevo trato, ¿no?
Sí.
Un nombre bien grandilocuente para poder entender si el oficialismo se entiende a sí mismo y cómo actúa en el futuro, porque ya quedó claro que tras el cambio de gabinete ningún problema se soluciona mágicamente, po. Y el propio conglomerado, el propio Chile Vamos, ha vivido un proceso obligado de renovación interna en Evópolis, porque renunció su presidente, acuérdate,
sí,
en una movida que resultó, si uno lo mira con perspectiva, un poco fallida, ¿no? Porque él pretendía que se fueran. ¿Ah?
¿Un poco?
Te ibas a reír. Yo iba a ser más indulgente. Pero bueno, una movida que no se entendió mucho, la verdad.
No.
Y asumió Andrés Molina, y este fin de semana Evópolis enfrenta elecciones internas. Entonces ahí debiera salir el presidente ya con un poco más de tiempo. Después en RN, Mario Desbordes asumió un cargo en el gabinete,
sí,
y asumió Rafael Proens, que también lo de Mario Desbordes, él lo ha intentado explicar como un acto de Estado, ¿no? Como que no, sí, se le dice no al presidente en un momento complejo. Pero tampoco se entiende mucho esto de que se haya terminado yendo al gobierno y
dejando votar al oficial.
Claro, y se pierde una voz en el oficialismo, que una disonancia que quizá había generado ahí todo un revuelo.
Sí.
Y la única que permanece incólume, aunque fue raspada un poquito por esta definición del registro electoral respecto a que no puede repostularse, es la senadora Fanrisselberghe.
De todas maneras, iba a haber elecciones igual en Renovación Nacional, iba a haber en la UDI también, ¿no?
Sí, claro, el punto era que la senadora iba a repostular.
Claro.
Y ahora no puede.
Sí.
Ya. Entonces, el punto ahora es cómo se entienden con el gobierno.
Uh-huh.
Y la verdad es que a la espera de que se den estos cambios internos y se solidifique cómo en el fondo quién va a tener la relación, ya hay algunas cosas que están pasando que llaman la atención, como por ejemplo que este comité político ampliado de los lunes no se va a retomar.
Es decir,
como que hay una suerte de sensación de que es improductivo, como que quedaron todos con mal sabor sobre eso.
Ya.
Entonces, al menos a la espera de la renovación de los partidos, no vamos a tener esta instancia. Pero a cambio, los partidos han entregado propuestas y cómo podría ser, porque el gobierno tiene que interlocutar de alguna manera con su propia coalición, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer muchas reuniones entre los parlamentarios o los partidos y los ministros sectoriales. Quieren que el presidente tenga un encuentro directo con los partidos al menos cada 15 días. Y mucho trabajo prelegislativo, que ayer ya hubo una reunión, entonces probablemente se va a producir de los secretarios generales con el ministro Sexpress para ver cómo se viene la agenda legislativa. Entonces, al final, una reunión, la están transformando como en cinco reuniones. Para que nadie tenga duda de ni sienta que no fue escuchado, que el principal problema oficialista, en el fondo, que los partidos sienten que no han sido escuchados y por lo tanto a ellos también les cuesta ordenarse internamente, y el gobierno siente que para qué son gobiernos si no pueden, en el fondo, establecer una línea de acción sobre sus parlamentarios. Uh-huh. Es decir, es como que en todo caso un dilema muy viejo entre los gobiernos y sus partidos.
Oye, y esta reunión que hay, no me acuerdo a quién se la escuché, pero hay una reunión que es como un comité político, pero no comité político, porque invitan también a Desbordes, es como que se juntan los ministros nuevos.
Claro, lo que pasa es que acuérdate que en este nuevo trato también el gobierno estableció como... es como una suerte de comité político ampliado, súper ampliado. Sí. En el fondo es que todos ahora, como la instrucción es que todos los ministros que puedan aportar al debate político, aporten.
Sí.
Es decir, y ahí conversamos todo. Es una manera también de quitar presión, particularmente a dos ministros que externamente su voz no puede ser muy política, como el ministro de Defensa y el ministro de Relaciones Exteriores, que por sus roles más de Estado tienen que cuidar un poco el tono en la interna.
Sí.
Entonces ayer vimos al presidente, el ex presidente de Renovación Nacional, en una entrevista en el Mercurio, que yo creo que es su última entrevista con este tono un poco más político, ¿no? O no, porque tiene que cerrar un ciclo, y me parecerá que el canciller también le van a dar permiso para hacer como esta suerte de cierre de cargo.
De despedida.
Y después dedicarse al menos públicamente a lo que es más su cartera.
Ya.
Pero bueno, como no todo en la vida es tranquilo, este nuevo trato va a tener una gran prueba de fuego, creo yo, este orden esta semana, cuando se comienza a conversar y a votar ya en el Parlamento el llamado impuesto a los super ricos.
Sí.
Que es un proyecto que tiene una reforma constitucional en rigor, que tiene una carga simbólica más que política, digamos, ¿no? Uh-huh. Un poco parecido, si se plantea bien desde la oposición comunicacionalmente, más parecido a esta discusión del 10%. En el fondo, esta como pulsión a que los que tienen más pongan más uh-huh. en este proceso de recuperación y reactivación. Y esto va a ser para un oficialismo que a veces se va con los cantos de sirena, como ellos mismos dicen, una amenaza, una prueba para ver si todos se ordenan, porque esto va a depender mucho de cómo derive la opinión pública, en el fondo, si prende, como se dice, esta discusión. Acuérdate que ya la semana pasada en el oficialismo ya hubo problemas, el más fuerte y el que va a generar más efectos, creo yo, es la ausencia de Manuel José Osandón en la votación de el candidato de la Suprema, Raúl Mera, el miércoles, donde se hace... mira, si el punto no es tanto que se ausenten, porque aquí hasta podría haber, como él lo sostuvo y en su partido lo defienden así, un tema de salud. Acuérdate que él tuvo coronavirus y dijo que había tenido como una suerte de resaca, recaída, se sentía mal. El punto es que no contestan los teléfonos, po. Y el punto es que no avisan que no van a votar, porque si tú avisas, puedes hacer cierta maniobra para, por ejemplo, cambiar los quórum.
Exacto.
Claro, entonces aquí se vio el ministro de Justicia, Hernán Larraín, que suele ser un hombre tranquilo, la verdad es que estaba más que furia porque quedó pésimo. Es porque al final, en el Parlamento sobre todo, no es solo un tema de que tú no te ordenas, sino que en gestación con la oposición, donde tú aseguras que tienes cierta cantidad de votos, para que la oposición ponga sobre la mesa los propios. Uh-huh. Y eso a veces tiene costo interno, que en este caso pasó, que la oposición puso sus votos y no estaba los resultados para permitir la elección de Mera. Entonces es difícil para la oposición al final confiar en que un ministro va a tener sus votos para que ellos pudieran hacer el consiguiente paso de también organizarse. Uh-huh. Entonces, eso es complejo, el gobierno no puede obviar tanto el Parlamento como quisiera, al menos en esta etapa. Yo creo que ese va a ser un proceso más un poco más de largo plazo, en el sentido de que van a tener que privilegiar más la gestión que ir al Congreso a conversar, porque queda lo inmediato, que es, por ejemplo, el plebiscito, que hay que hacer ahí unas ciertas cambios legislativos, y todo lo que tiene que ver con la recuperación económica, que por cierto es en algunos aspectos, y la Mariana seguro sabe más de esto, que no se puede obviar el Parlamento. Entonces ahí sí que se tiene que establecer algún tipo de conversación. Uh-huh. Así que paso a paso, como se dice, el nuevo trato.
El nuevo trato, igual que para la pandemia. Pregunta para las dos, para también cerrar y pasar a esa Mariana. ¿Será que esta semana el impuesto de los super ricos se va a transformar en una cosa similar a lo que fue el 10%?
Yo he conversado con gente de la oposición que no tiene, que ven que este proyecto tiene mucho más ripio de los que tenía el 10%. Uh-huh. Pero yo creo que aquí la carga simbólica va a jugar mucho, y cómo se establezca al fin de cuentas la discusión en la opinión pública, en los uh-huh. medios, cómo se establezca ahí. Yo creo que ese es el desafío de la oposición, copar los medios con que esto es una buena idea, digamos, y yo creo que en eso han sido más talentosos que el gobierno, con este tema que es menos sexy siempre, este tema de que aquí se están saltando la fila, de que aquí no corresponde este proyecto. Sí. Así que yo tiendo a creer más que no, por lo que he conversado con alguna gente de oposición, pero la verdad es que este tipo de posturas siempre se diluyen un poco cuando las cosas en la opinión pública se desbandan, ¿no?
Claro que sí. Mariana.
Sí, bueno, y sobre este mismo tema también quería agregar, no, este proyecto tampoco tiene la presión social que tenía el del retiro del 10, o sea, el del retiro del 10 era imposible de rechazar al final de cuentas.
Plata para el bolsillo,
claro. Sí, pues era plata para el bolsillo.
Esto es más indirecto.
Sí, es distinto. Bueno, y sobre el tema que quería hablarles hoy, sobre portabilidad financiera, porque ya ha pasado bien desapercibido, porque hemos estado en otros temas metidos últimamente, y es obvio, con las cuarentenas y todo, pero ya queda un mes para que empiece la portabilidad financiera, que va a favorecer a cualquier persona que quiera portar su crédito a otro banco, otra institución financiera, o no solo los créditos, también cualquier otro producto financiero como una tarjeta de crédito, por ejemplo, etcétera. Y la verdad es que el gobierno ya ha estado compartiendo el reglamento con la industria financiera para que estén preparados para el 9 de septiembre, que es cuando empieza a operar esto, porque tienen que preparar bastante sus sistemas desde los bancos y todas las demás instituciones financieras. Y el reglamento, si bien todavía no está en Contraloría, debería ingresar pronto. Ahí lo que habla el reglamento, se muestra de manera muy clara cómo va a funcionar esto. Por ejemplo, hay un formulario que se va a presentar, que cualquier persona que quiera aportar su crédito tiene que presentar, y hay distintos formularios por tipo de producto. Hay uno por créditos, por ejemplo, otro por tarjeta de crédito u otros productos financieros. Y esos formularios uno tiene que ir directo al banco al que se quiere cambiar, y ahí llena el formulario, puede ser de manera online o ir presencialmente y llenarlo en papel, pero lo bueno es que se va a estar esto a disposición online, y es súper clarito también después el formulario que te entrega de vuelta, la oferta que te va a entregar el banco de vuelta. Uno puede cotizar en distintos bancos con esto, y ellos mismos, los bancos, van a ser los encargados de ir a hablar con la entidad que tiene nuestro crédito actual, para ellos poder entregarte después un formulario que es bien simple, o sea, para la persona va a ser bien clarito al final cuál le conviene más, porque, por ejemplo, en los créditos, cuando uno le presentan la oferta por crédito, se va a poner en la tablita el monto del crédito vigente y el ofertado. Me gustaría mostrarles este formulario, que la verdad es bien explicativo. Y también la tasa de interés vigente y la ofertada. La CAE vigente y también la ofertada. Los seguros asociados vigentes y el ofertado. Entonces, ahí uno va a poder comparar de forma más simple cómo, o sea, cuál es la institución que más le conviene. Con esto, el Ministerio de Hacienda espera que haya más competencia, y con eso también deberían disminuir las tasas que ofrecen los bancos. También se espera que el costo de refinanciar, por ejemplo, un crédito hipotecario baje en 60%, y que el tiempo disminuya más o menos en un 40%. O sea, esto significa que, por ejemplo, si actualmente refinanciar un crédito hipotecario te sale 1.000 UF, o sea, un crédito hipotecario de 1.000 UF te sale 700.000 pesos, el costo de refinanciarlo ahora te va a salir 280.000 pesos. Es bastante la diferencia. Así que nada más que esperar a que esté disponible esto el próximo mes para la gente que quiera cambiarse. Y también esto va a hacer que se reduzca, obviamente, la cantidad de trámites que hay que hacer, porque los bancos van a tener que hacer gran parte de esos trámites. Ahora los bancos también se están preparando, porque van a necesitar ellos comunicarse con otras entidades, cosas que no suelen hacer para este tipo de cosas. Entonces, tienen que contratar a un operador como un intermediario, no un intermediario como tal, pero por ejemplo, los bancos están viendo contratar a Redbank para que les haga toda la carretera, como que levante sus sistemas para poder intermediar en el fondo entre una entidad y otra. También otras entidades están viendo contratar al centro de compensación automatizada, así que van a tener que jugar también otros actores roles relevantes en esto.
Uh-huh. Bueno, buenas noticias para nosotros, para los consumidores, ¿no?
Sí, buenas noticias para los consumidores, para la gente que tiene crédito, sobre todo, o productos financieros de cualquier tipo.
Sí, excelente entonces. Muy bien, falta poquito entonces, un mes, como decía Mariana Marusich, para la portabilidad financiera, que sin duda nos va a traer ventajas a nosotros como consumidores. Que estén muy bien, chiquillas. Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, y Mariana Marusich, periodista de Pulso.
Igual.
Buena semana.
Chao.
Chao, chao. Nos vamos a la pausa nosotros cuando son las 7 de la mañana con 37 minutos a los consejos de AFP Capital, que ha creado infórmate.afpcapital.cl, un sitio para saber cuánto, cómo y cuándo realizar el retiro de tus ahorros. Retira seguro tu 10% e ingresa a infórmate.afpcapital.cl. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato. Vamos a conversar de coronavirus con el infectólogo Miguel O'Ryan.
En AFP Capital trabajamos para que el retiro de tu 10% sea simple, seguro y sin salir de casa. En retiro.afpcapital.cl hazlo en simples pasos. Ingresa tu RUT y número de serie, selecciona tu monto y la vía de pago. Ingresa tus datos y confirma el retiro. En 10 días hábiles tendrás tu primer pago. También puedes hacerlo por teléfono en el 600-66-00900 o en nuestras sucursales. Quédate en casa. Prefiere retiro.afpcapital.cl.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart. Maneja Smarty Card. By Salfa.
La Universidad Diego Portales cuenta con más de 90 programas de posgrados, como el Magíster en Finanzas e Inversiones, estructurado en línea con los contenidos que evalúa el CFA. Más información en posgrados.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Esto es Duna en Punto, con Mónica Pérez.
7 de la mañana con 39 minutos y ya estamos al contacto telefónico con Miguel O'Ryan, infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile, ex miembro de la mesa COVID-19 y parte del Comité de Asesor de Pruebas de Vacuna. ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, buenos días, Mónica. Muy bien, gracias.
Bueno, mira, Chile durante el fin de semana ya superamos los 10.000 fallecidos. Estamos en un proceso de transición. Hoy día 7 comunas más se suman a las que ya están en transición, entre ellas Providencia. Estamos bajando la positividad, se ve que la situación en los centros de emergencia es cada vez mejor. Y queríamos hacer contigo una especie de evaluación de efectivamente si estamos yendo bien o mal, porque por otro lado uno ve señales negativas, como que en Vitacura, La Reina, Ñuñoa y Lo Barnechea aumentaron su tasa de casos activos respecto del 27 de julio pasado, es decir, aquellas comunas que están en transición están aumentando su tasa de casos activos, lo que no deja de ser preocupante. No sé si muy o no, ¿cómo lo ves tú?
Mira, en una primera mirada, Mónica, obviamente, si cuando conversamos nosotros, ¿no es cierto?, hace un mes, mes y medio atrás, y miramos hacia el futuro, y esperamos la situación, yo diría que una situación como la que estamos actualmente, podríamos decir que una situación positiva. Sí. Claramente los casos están en disminución. Se ha producido un estancamiento, esa disminución, y eso hay que observarlo. Pero en general, como país, si uno tiene que hacer una evaluación general, diríamos que la evolución en este momento es positiva, pero obviamente con todas las particularidades que hay que ir observando en la medida que se empieza a incrementar la relación entre las personas, la movilidad, que algo que uno tiene que entender también que tiene que empezar a ocurrir. Y en la medida que eso empieza a ocurrir, sabemos que van a haber un incremento de casos, pero ese incremento debe ser leve, debe ser controlado, y eso es lo que tenemos que estar observando muy cercanamente. En ese sentido, yo pienso que la situación actual que vemos en las comunas que han pasado a etapa 2 está dentro de lo esperado, pero la información fundamental aquí, la manera de controlar esto en los meses que vienen, es que la población mantenga las medidas fundamentales, las tres medidas críticas, que es el distanciamiento, el uso de mascarilla y el lavado de manos. Eso es finalmente lo que va a hacer la diferencia, y es lo que vemos en el mundo. Las ciudades que no respetan, o las poblaciones no respetan eso y empiezan a volver a una vía sin esas precauciones, lo vimos en Florida, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Se ve en alguna región en Europa, como Cataluña, hay un incremento que es explosivo, es explosivo. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Y eso requiere que nosotros como sociedad hayamos entendido la lección y logremos mantenernos con las medidas fundamentales de precaución.
Ahora, el hecho de que en esta jornada entre a Providencia, al grupo de comunas que está en transición, y que esta semana podría anunciarse por fin el fin de la cuarentena en la comuna de Santiago, que son comunas que tienen mucha movilidad, como decías tú. ¿Cómo ves tú ese hecho? ¿Tú crees que esto podría afectar gravemente? Son dos comunas que se le tiene miedo y que se ha intentado que se mantengan en cuarentena.
Sí, es un tremendo desafío, Mónica. Conversaba con el doctor Leonardo Basso, del área de ingeniería, de transporte, ¿no? Somos muy amigos y conversábamos desde el punto de vista epidemiológico, médico, desde el punto de vista transporte, qué iba a significar el incremento de movilidad, y los modelamientos matemáticos sugieren que va a haber un incremento en relación al incremento de la movilidad que puede ser preocupante en las próximas 2 a 3 semanas. Y es posible, vamos a tener que estar muy encima de eso para ver cómo va a ser esta apertura de estas dos grandes comunas centralizadas que va a incrementar la movilidad y que entonces tiene el riesgo, obviamente, de incremento de contagio. Pero por el otro lado, uno se pregunta, bueno, está bien, ¿hasta cuándo mantenemos, no es cierto, Santiago, que ha sido el confinamiento más largo de la del mundo, y con todo lo que eso tiene para las personas, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que seamos capaces de hacer estas aperturas, pero cuidándonos como población. Y si lo logramos, creo que ese va a ser la señal del éxito que vamos a tener como sociedad. Obviamente, aquí nadie tiene el cuento contado, ¿no? Y vamos a tener que ir viendo cómo vamos. Pero yo pienso que hay que avanzar. Pero tenemos que estar todos muy expectantes y muy atentos, esperando no tener que hacer una apretada de tuerca y volver atrás, pero que está claramente dentro de las posibilidades si no logramos contener un incremento de casos.
Y desde tu punto de vista y tomando en consideración lo que está ocurriendo alrededor del mundo, porque yo leí el otro día lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el retorno a clases de los estudiantes, ¿tú crees que este año los niños van a poder volver? Es toda una polémica que está producto del informe que entregó Naciones Unidas la semana pasada diciendo que si los niños no volvían al colegio, aquí iba a haber un daño por generaciones en cuanto a su formación educacional. Y ayer el ministro de Educación decía que él tenía todo el interés de que los niños volvieran, pero que bueno, había una serie de problemas que precisamente tiene con el colegio de profesores, en fin, que tienen que participar en este proceso. Tú, desde el punto de vista médico, ¿hay alguna posibilidad que los niños vuelvan al colegio?
Otro gran tema, Mónica, donde nadie tiene la bola de cristal y donde uno lee y hay posiciones, ¿no es cierto? Hay de todo. Pero si uno lee las posiciones más moderadas de las editoriales más potentes, en el New England Journal, ¿no es cierto? O revistas de alto impacto, por lo que más abogan es que este es un proceso que tiene que ser un proceso dialogante y un proceso de acuerdo. Para congeniar justamente estos dos factores, el tratar de volver a clase, porque tener a los niños sin clase obviamente tiene un impacto, especialmente en los más vulnerables, como todos sabemos, protegiendo al máximo la salud de los niños y los adultos y evitando los rebrotes, que significa abrir colegios no solamente en cuanto a juntar niños en la sala de clase, sino que juntar profesores, aumentar el transporte público, las personas empiezan a trasladarse la ciudad, entonces empieza a tener mayor movilidad. Claramente eso tiene que ocurrir cuando hay un nivel de circulación menor. En este momento hay todavía mucho un nivel de circulación que es más allá de recomendable para pensar en abrir base, ¿no es cierto? Van a haber aglomeraciones propias de la naturaleza del colegio. Pero la medida que eso vaya bajando, que podría ocurrir de aquí a un par de meses, llegar a acuerdos, llegar a estrategias, pilotos para ir abriendo y observando. Claramente este año va a ser una experiencia que va a haber que ir haciéndola muy lentamente. Entre no abrir o abrir algunos colegios de a poco y ver cómo se comportan, probablemente va a ser la estrategia de este año. Yo estoy de acuerdo en que hay que ir conversando de cómo hacemos que nuestros niños vayan retornando también a las actividades presenciales, que es tan importante para su desarrollo, pero eso hay que hacerlo de una manera conversada y consensuada y no de una manera conflictuada, que sería la peor manera de avanzar como país en este tema tan tan relevante.
Sí. Y Miguel, tú estás ahora en el Comité Asesor de Pruebas de Vacuna. Y esa es la clave, ¿no? Para poder tener una vida relativamente más tranquila, porque, bueno, hay muchas dudas en relación a la efectividad de las vacunas y también a digamos que si el virus muta, habrá que inventar otro tipo de tratamiento. Pero ¿cómo va ese proceso y cómo ves tú, así a grosso modo, cuándo se podría contar con una vacuna? Yo he entrevistado en otra ocasión al ministro de Ciencia, él decía primer semestre del próximo año. ¿Tú eres así de optimista?
Sí, bueno, aquí hemos tratado de ser muy cautos, porque el desarrollo, la vacuna está en desarrollo, ese es el primer concepto, no hay vacuna todavía, están en desarrollo, un desarrollo hiperacelerado, un desarrollo prometedor, hay varias diferentes plataformas, tipos de vacunas que se están desarrollando y todas están mostrando hasta ahora efectos positivos en modelos animales inicialmente, y ya la gran mayoría de ellos también en estudios tempranos en seres humanos muestran respuestas inmunes interesantes, los diferentes modelos de vacuna, y están pasando ya un buen número a los ensayos clínicos ya más avanzados, de los cuales esperamos participar también en nuestro país, y vamos a invitar a la población a participar en esos ensayos, esperamos prontamente. Entonces, eso se ve prometedor. hay que ser cauto en poner fechas, Mónica. En esto lo peor que uno puede decir es poner una fecha y después tener que echarse para atrás porque porque los estudios de fase 3 demuestran que no son tan efectivas como se está viendo en los estudios precoces. Pero si todo anda bien, si todo anda bien, como las cosas se están visualizando, deberíamos tener más de una vacuna disponible para el próximo año. Y si todo anda muy bien, para el primer semestre del próximo año. Y estamos trabajando en este consejo asesor, no solo para desarrollar y ver la posibilidad de desarrollar ensayos clínicos, sino que asesorando también de alguna manera al ministerio en la evaluación de las diferentes vacunas, para que entren en contacto precoz con los diferentes desarrolladores para que podamos tener disponibilidad eventual de una o más vacunas para nuestro país más temprano que tarde, porque obviamente va a haber una gran demanda por estas vacunas.
Claro.
Y la idea es que nosotros podamos tener disponibilidad. Estamos trabajando en eso para que cuando surgen estas vacunas que demuestren ser seguras y eficaces, podamos estar arriba en la línea de demanda, digamos, y no abajo. Y esperamos que así sea y se está avanzando bastante bien también en ese camino.
¿Y el proceso de prueba que más adelantado es el de la Universidad Católica?
Bueno, yo diría que hay varias vacunas que están avanzando y uno esperamos que en septiembre hayan al menos dos, si no tres ensayos clínicos con diferentes candidatos a vacunas y uno de ellos que va bastante avanzado efectivamente que ha avanzado la Universidad Católica con el laboratorio Sinovac, sí.
¿Y cuando tú dices tres ensayos clínicos en Chile, tres ensayos que se estén haciendo en Chile?
Esperamos tener varios ensayos clínicos que estén haciendo en Chile, sí.
¿Tres, dices tú, de aquí a septiembre?
Esperamos, todo esto está evaluándose, hay grupos de investigación que están avanzando, que se están organizando, esto no es fácil. Hay que tener grupos organizados, con capacidad para hacer ensayos clínicos, los tenemos en Chile, pero para la magnitud que se requiere, ha sido necesario organizarse aún más. Un muy buen avance ha sido la estructuración de un consorcio de universidades y de investigadores.
Sí.
Otro gran logro que estamos trabajando juntos para ver cómo abordamos estos desafíos de hacer ensayos clínicos con varias miles de voluntarios en un periodo acotado de tiempo que va a ser dentro del segundo semestre y después también el próximo año. De tal manera que estamos trabajando en eso para armar los equipos y esperamos estar desarrollando entre dos y cuatro ensayos durante el segundo semestre de lo que queda o partir en este segundo semestre de este año.
¿Y cómo se resuelve la parte financiera de todo esto? Porque el ensayo de la Católica cuesta como unos 6 millones de dólares. Ahí se pusieron los empresarios, se puso la Católica, se puso también el gobierno, pero costó que se pusiera la DIPRES. Entonces, ¿cómo ven ustedes la parte de financiamiento? Porque parece que se requiere mucho dinero para participar en estos ensayos.
Bueno, claro, se requiere recursos fundamentalmente para poder financiar a equipos humanos tienen que ser enfermeras entrenadas, vacunadores entrenadas, equipos médicos, equipos de laboratorio. Muchas personas que puedan llevar un ensayo de una manera de alto estándar de calidad, ¿no es cierto?, y cuidando y manteniendo todas las precauciones necesarias y de seguimiento de largo plazo, que hay que las personas que son voluntarios y participan en los estudios son seguidos generalmente durante un año. Y eso requiere un equipo completo que lo siga durante un año y que obviamente hay que financiarlo. Y cuando uno va a seguir, por ejemplo, alrededor de 1,000 personas vacunadas durante un año, requiere equipo médico por lo menos 20, 25 a 30 personas, entre enfermeras, vacunadoras, en fin. Y todo eso hay que financiarlo, porque son personas obviamente que tienen que vivir de esto. Y en ese sentido, efectivamente, se requiere financiamiento. Los financiamientos son múltiples. La mayoría de las veces los estudios vienen financiados por los desarrolladores. En ese sentido, entonces, hay un presupuesto para financiar los equipos y todo lo que se requiere y los equipamientos, en fin, y obviamente las vacunas. para desarrollar los estudios. En otros casos, los financiamientos se consiguen con ONG, tipo GAVI o CEPI, que son organizaciones que están en este momento también poniendo recursos para ayudar a hacer los estudios clínicos. Y también están las instancias de apoyo de financiamiento del Estado, como ha ocurrido también en nuestro país, para financiar algunos de estos proyectos. Así que, en ese sentido, los financiamientos, los proyectos de vacuna pueden ser múltiples.
Ya, o sea, hay tranquilidad por ese lado. Muy bien, sí. Muy bien, Miguel O'Ryan, infectólogo con título biomédico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en Duna en Punto. Que estés muy bien. Muchas gracias.
Un gusto, Mónica. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, muchas gracias a ti por conversar con nosotros. Nosotros nos vamos. Les recordamos que todos nuestros contenidos se encuentran en duna.cl para que usted los pueda revisar cuando quiera. A continuación vienen las noticias con María del Carmen Rodríguez y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Que tenga una excelente nueva semana del mes de agosto y una excelente jornada. Buenos días.